Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 12 horas con 7 minutos, señoras y señores. Buenas tardes. Aquí iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional, segunda emisión. El cordial saludo. En los siguientes minutos estaremos junto a ustedes, Daniel Peña, y en la conducción del noticiario, Irina Ceballos y René Mosquera. Irina, buenas tardes. Estamos ya a las puertas de un feriado de 3 días y el clima acompaña.
Así es, estamos listos para disfrutar de 3 días de asueto, reemplazando el día de mañana por el generalmente había pues vacación el 24 en recordación a la batalla de Pichincha el 24 de mayo, pero ahora el presidente de la República ha dicho que debemos repotenciar el turismo en las provincias de la costa ecuatoriana afectadas por el terremoto del 16. Esta razón que se hizo este puente, como se lo llama comúnmente, y el día de mañana no tenemos trabajo, quienes sí lo hacen, pues bien también por el país, pero quienes no, los empleados públicos y privados, a ir a visitar las costas, las playas ecuatorianas, René.
Y desde más tarde ya se inician los operativos también al tránsito vehicular, esto con el propósito de disminuir los accidentes de tránsito. La Policía Nacional, conjuntamente con los organismos seccionales de las policías metropolitanas, los agentes metropolitanos, pues siempre suelen emprender jornadas especiales. Iniciamos con las noticias.
Productores y comerciantes de Atacames participan de Feria de Turismo y Gastronomía Solidaria en Quito.
Simulacros por sismo se realizan en establecimientos educativos de Cumbayá, en la capital de la República.
Mutualista Pichincha entrega soluciones habitacionales en Pedernales.
Estructura criminal dedicada a robo de carros fue desarticulada en Quito. Operativo Rueda se realizó esta madrugada en la capital.
Ciudadanos clausuraron hoy simbólicamente Teleamazonas.
Reportan incendio en el centro de la ciudad de Guayaquil.
En la información internacional, Francia semi-paralizada por las huelgas contra la reforma laboral. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en pocos instantes. Bienvenidos, bienvenidas.
RCN Satelital. Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 12 horas con 10 minutos, noticias de carácter nacional. Simulacros por sismo se realizan en establecimientos educativos de Cumbayá, en la ciudad de Quito. Los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Aguilar, en la parroquia de Cumbayá, realizaron un simulacro de evacuación por sismos. Alrededor de las 8 de la mañana con 35 minutos de este jueves 26 de mayo de 2016, los niños de la institución salieron de sus aulas hacia los dos patios.
Lo hicieron formando filas y con sus manos en la cabeza para cubrirse en caso de un movimiento telúrico. En el patio, los niños se sentaron en círculo mientras los docentes del plantel daban recomendaciones para mantener la calma. Diego Cárdenas, profesor e integrante de la Comisión de Seguridad, explicó que los 477 estudiantes de la jornada matutina se demoraron 4 minutos en este ejercicio. Queríamos bajar los tiempos de evacuación de los estudiantes. El docente señaló que hay diferencias entre los simulacros por sismo y una posible erupción del volcán Cotopaxi. Seguimos con más información cuando son las 12 horas con 11 minutos. Productores y comerciantes de Atacames participan de Feria de Turismo y Gastronomía Solidaria en Quito.
Por 4 días, la ciudad de Quito acoge a artesanos, pequeños comerciantes, cevicheros y servidores turísticos del Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas. Participan en el Festival Solidario de Turismo y Gastronomía, Pasión y Sabor, que se realiza en los bajos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. El propósito de esta feria es apoyar la reactivación del comercio y el turismo en estas tradicionales playas de la provincia verde, afectada por el sismo del 16 de abril y las consiguientes réplicas y otros fenómenos, según lo explicó Gioconda Triviño, directora de turismo del municipio de Atacames.
Pero estamos preparados para recibir al turista, hemos hecho ofertas, tenemos ofertas del 25% en lo que es hospedaje, el 10% en lo que es coctelería, el 10% en lo que es artesanías y asimismo en la comida. Entonces todo está rebajado justamente para que nuestros hermanos ecuatorianos, específicamente los quiteños que son nuestro mayor target que visita nuestras playas, nos visiten en este feriado, en estas vacaciones que estamos preparados. Atacames está más que nunca hospitalario, con grandes descuentos para que ustedes tengan acceso a esas maravillosas playas de nuestro canal.
En el festival se exponen al público platos tradicionales como los ceviches de concha, camarón, de ostión y mixtos, bolón de verde, cazuela de pescado, cocadas, conchas asadas, camarones reventados, sumacao, filete frito, apanado, reventado y a la plancha, empanadas de verde, camarones apanados, encocados, arroz con pargo, pescado entero, corvina y robalo, según nos da a conocer Diego González, quien se dedica a esta actividad por muchos años junto a su madre.
La gente en Atacames realmente está al pie de la lucha esperando que el turista pues nos visite y de esta manera poderle darle una mejor atención. Hemos disminuido nuestros precios para que ustedes cuando vayan a Atacames vayan a tener precios accesibles. En lo que es ceviche es cualquiera y en cualquier organización que usted se coma un ceviche cuesta $6. En lo que es alimentación en cualquiera de los restaurantes hay un 10% de descuento y en lo que es la planta hotelera que no tiene afectación hay un 25% de descuento en hospedaje para que ustedes vayan y pues nos visiten y también nos hagan el gasto.
La música también está presente con la presentación de grupos de marimba acompañados del colorido de la danza afroecuatoriana. Durante el sismo del 16 de abril y las consiguientes réplicas, el cantón Atacames resultó afectado por la reducción del turismo, razón por la que se coordina una serie de eventos con la finalidad de recuperar poco a poco el flujo turístico a estas tradicionales playas de la costa ecuatoriana.
Asimismo, vamos a visitar también Ambato, vamos a estar en Riobamba, vamos a estar en Cuenca, vamos a estar también en Pasto, en la ciudad de Pasto, es decir, vamos a hacer un recorrido durante todo este mes promocionando nuestro cantón.
Byron Aparicio, alcalde del cantón Atacames, señaló que hoy más que nunca la gente requiere todo el apoyo de nacionales e internacionales principalmente para que se recupere económicamente, ya que más del 90% de la población del lugar vive exclusivamente del turismo.
Pues esto nos permite hacer este circuito a nivel nacional y decirle al mundo entero y sobre todo a los hermanos ecuatorianos que estamos preparados como siempre para reactivar el tema turístico y sobre todo que disfruten nuestra gastronomía, que disfruten nuestra artesanía y sobre todo de la hotelería que no se vio afectada sino más allá de un 1%. Entonces esta es la oportunidad.
25% han rebajado
los precios en hoteles. Un 10%.
¿Cuándo es eso para
el feriado y permanentemente? Vamos hasta que nos reactivemos económicamente porque hemos tenido esas afectaciones hace más de 8 meses. Entonces,
de esta manera, productores de Atacames participan en la Feria de Turismo y Gastronomía Solidaria. Informa Radio Católica Nacional.
12 horas con 15 minutos, la estructura criminal dedicada a robo de carros fue desarticulada en Quito. El operativo Rueda se realizó esta madrugada en la capital. La información con Alexander Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes. Resultado de 23 allanamientos en Quito y Sangolquí, fueron detenidas esta madrugada 15 personas por presunta asociación ilícita para el robo de vehículos en Ecuador y Colombia. Según la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, en el operativo se incautaron armas, sustancias sujetas a fiscalización y 17 vehículos, los que habrían estado listos para la comercialización, luego de haber pasado por la alteración de números de placa, motor y chasis.
Vehículos y también documentos que conllevaban justamente a hacer presumir que estaríamos frente a una organización delictiva que estaba dedicada al robo de los vehículos y Una vez que se sustraían estos vehículos, se empezaba a la manipulación en sí del vehículo. A través del gemeleo, que no es más que tener dos placas sobre el mismo vehículo, y también con esta alteración al origen o de la numeración de los vehículos. Y una vez con que realizaron esta actividad, inmediatamente procedían a comercializarlo. Esto es en sí el caso que se le denominó el caso Rueda, y como le digo, este estuvo a cargo de un fiscal de Pichincha de la Unidad contra el Crimen Organizado, y que es justamente el doctor
Fernando Guerrero, fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, informó que los automotores se captaban y comercializaban a través de una ficticia empresa de alquiler de vehículos.
En sentido de qué mecanismos utilizaban. Ciertamente también se ha podido demostrar de que a través de una fachada de la creación de una empresa, en este caso la empresa Eco del Vitur S.A., se dedicaba a captar vehículos para luego ser estos alquilados. Son de aquellos vehículos que normalmente se los envía a Oriente Ecuatoriano. Estos vehículos posteriormente desaparecían. Y esta organización lo que sigue es comercializarlos, pero ya de manera ilegal.
Al momento se desarrollan las audiencias de formulación de cargo de los 15 detenidos, luego de lo cual los implicados podrían aumentar, puesto que para la legalización y alteración de las placas se presume la complicidad de algún funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Gracias, Alexander, por la información. Son las 12 horas con 18 minutos y tenemos otra información, Irina.
Así es, ciudadanos capturaron hoy simbólicamente Teleamazonas. Esta noticia nos entrega Diario El Telégrafo. Una clausura simbólica del canal Teleamazonas realizaron esta mañana varios ciudadanos en Quito. En este acto, en la puerta principal del medio de comunicación, colocaron una pancarta en donde se leyó: "Por ocultar la verdad, clausurado por la ciudadanía".
No se debe ocultar la verdad, debe repatriar los dineros. Abajo Teleamazonas, dijeron los ciudadanos. También señalaron que decidieron clausurar el medio de comunicación vinculado a los Panama Papers, vinculado a un banquero que violó la Constitución, dijeron.
Y reportan incendio en el centro de Guayaquil. Un incendio en las calles Colón y Santa Elena, en el centro de la ciudad, reportó el equipo de bomberos de Guayaquil a través de su cuenta de Twitter. La Agencia de Tránsito Metropolitana sugiere a los conductores y transeúntes tomar vías alternas.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Son las 12 horas con 20 minutos. Saludamos a nuestro querido amigo Jean Paul. Él está aquí por Laboratorios Génesis. ¿Tiene alguna novedad que ofrecernos aquí a los tiempos que nos vemos?
Qué gusto
en el noticiario.
Qué gusto estar por acá. Saludos cordiales. Un día espectacular. Creo que este fin de semana, que es un poquito largo, vamos a disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Y el día de hoy no queríamos dejar a la gente, a toda la gente que nos escucha, sin las buenas noticias para cuidar su salud. Mucha gente se queda en la ciudad de Quito, entonces tiene que aprender a hacer un poquito de ejercicio. Creo que mañana van a estar los parques llenos, saturados de gente. Importante hacer ejercicio, pero más importante cuidar las articulaciones de manera natural. El envejecimiento va porque va en todos los seres vivos, y lo importante, valga la redundancia, es que usted se dé cuenta que es un ser humano y necesita una protección para hueso, músculo, tendón, articulación, para prevenir enfermedades por desgaste, que son la osteoporosis, artritis, artrosis. Y ahora,
¿qué es lo que nosotros podríamos consumir para prevenir estas enfermedades que a ratos, cuando aún no estamos tan mayorcitos,
ya tenemos dolor articular?
Claro, problemas, ¿no?
Mire, siempre normalmente la gente ha tratado de encontrar una solución rápida y efectiva para el dolor de los huesos, las reumas, que decían las abuelitas. Normalmente no existía nada más que un analgésico que podía disminuir el dolor durante un tiempo menor, y luego volvía a prolongarse ese dolor, no nos dejaba. Inclusive había personas, o hay personas, que no tienen ni siquiera movilidad, ni subir, claro, ni bajar gradas, claro, por una artrosis, por ejemplo, que es la ausencia total o parcial de cartílago.
Doña Esperancita, por ejemplo, que estuvo conversando el otro día con usted, dice que le duele las reumas,
¿verdad? Exactamente. Ahora, los científicos, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban? La fuente de todo este sistema en el cual estamos inmersos, que es el dolor articular, el desgaste, se llaman aminoácidos esenciales. Cuando nosotros perdemos los aminoácidos esenciales, no los producimos de la manera normal, como cuando somos jovencitos comienza el dolor articular. Los aminoácidos esenciales, el nombre científico es colágeno. Cuando nosotros perdemos colágeno, cuando pasamos los 35 años de edad, comenzamos a producirlo cada vez en menor cantidad.
Y esto nos sirve también para no tener las arruguitas en la piel.
Exactamente.
Para tener un buen cabello, buenas uñas.
Perfectamente. ¿Por qué? Usted se ve primero en la piel, en las uñas, en el cabello, que comienza a ser quebradizo, las uñas quebradizas o la
falta
piel se arruga. Falta de colágeno. Y a nivel interno, dolor articular. Entonces, los científicos buscaron una ayuda adecuada que pueda reconfortar huesos y articulaciones, y el colágeno hidrolizado salió a la venta a nivel europeo primeramente hace aproximadamente 10 años y ahora ya lo tenemos en Ecuador. Colágeno hidrolizado bioactivo hidrosoluble, lógicamente de última generación, con nuestros avances científicos que hemos nosotros realizado acá en Ecuador con la materia prima importada de Europa y Estados Unidos, pero los avances científicos hechos acá en nuestro país con registro sanitario ecuatoriano. Unimos el colágeno hidrolizado bioactivo, y usted no sé si ha escuchado sobre el factor de transferencia. ¿Alguna vez han escuchado?
Sí, hemos factor escuchado de transferencia. Muchísimo. Esto ahora está de moda hablar, aparecen algunas patentes, algunas
exactamente,
marcas
los avances
esto,
científicos,
¿no?
El factor de transferencia, nada más y nada menos, lo que ayuda en el cuerpo es a reforzar el sistema inmunológico a nivel genético. Lo que ayuda es que las inmunoglobulinas ingresen a su cuerpo y lo hagan más fuerte a nivel de defenderse de bacterias y virus que causan enfermedades infecciosas o enfermedades por desgaste. Hay infinidad de enfermedades, la más conocida es el cáncer, pero hay psoriasis, diabetes, que generalmente se dan por el descuido que tenemos, y muchas más que se dan a nivel del tracto digestivo por nuestra mala alimentación y porque nunca desintoxicamos, por ejemplo, el intestino grueso, que es el colon, y luego tenemos esta intoxicación metabólica que puede causar enfermedades. ¿Qué hemos unido en Calostrin ABB que usted va a tener el día de hoy, esa oportunidad el día de hoy, para que tenga un fin de semana saltando en una piernita y que pueda cuidar huesos y articulaciones, prevenir la osteoporosis, artritis, artrosis, reforzar sistema inmunológico con las inmunoglobulinas del factor de transferencia de la proteína de suero lácteo? Y le hemos añadido algo importantísimo, la fibra prebiótica. Estuvimos reunidos con médicos la semana pasada, con médicos de los hospitales del norte de la capital. Tengo algunas preguntas que ellos nos hicieron y unas que nos aclararon. Por ejemplo, en la salud digestiva es tan importante y la gente no se da cuenta de aquello. Cuando nosotros no tenemos salud digestiva, tenemos problemas metabólicos, intoxicación a nivel sanguíneo y enfermedades al hígado, enfermedades al páncreas y enfermedades al estómago, que lastimosamente cuando están entre nosotros, lo que más nos asusta, por ejemplo, es el cáncer al colon. Pero no solo existe esa enfermedad, existen múltiples enfermedades que se dan porque nosotros nos alimentamos y no eliminamos todas las toxinas, se forman pólipos en nuestro intestino grueso, ¿no?
Jean-Paul, para contrarrestar este análisis, este diagnóstico que has hecho, ¿qué es lo que nos estás ofreciendo hoy? Y qué bien que aprovechen estos 3 días de feriado, ¿no?
Sí, exactamente, para comenzar a cuidar el cuerpo, ya que estamos comenzando el sexto mes del año, estamos medio año ya. Usted, si quiere renovar huesos, músculos, tendones y articulaciones, si quiere prevenir osteopenia, osteoporosis, artritis, artrosis, tome Calostrin ABB, colágeno hidrolizado bioactivo en unión con el factor de transferencia. Va a tener también un sistema inmunológico al 200% y la fibra prebiótica exclusiva de Laboratorios Génesis del Ecuador va a limpiar su sistema digestivo y a mantener saludable a partir de las bifidobacterias, que es la flora intestinal, para que usted tenga una salud estable a nivel digestivo. Salud en el estómago, salud en el sistema digestivo, salud en su aparato que tanto utiliza, que es el aparato digestivo, todos los días de su vida, y usted va a tener salud porque va a poder asimilar mejor las comidas, el colágeno y todo lo que nosotros le estamos enviando en un mismo producto. Un tarro gigante que le va a durar 40 días exactitos tomando 2 cucharaditas diarias de colágeno hidrolizado bioactivo con factor de transferencia y las inmunoglobulinas. Anote este número telefónico porque va la promoción 2-242-242. Si es que usted anote en este instante, yo le voy a enviar el tratamiento normal, solo el factor de transferencia a nivel Ecuador cuesta más de $100. Usted va a pagar en promoción el día de hoy $70. Le enviamos a domicilio sin recargo el tratamiento de 40 días de Calostrin ABB, alto valor biológico, colágeno hidrolizado bioactivo, factor de transferencia con proteína de suero lácteo y la fibra prebiótica para un buen sistema sistema digestivo. Pero si marca el 2-242-242 en este instante en Quito, le enviamos a domicilio 2x1, dos tarros gigantes para 40 días cada uno de 400 gramos. Toda la información del producto le está saliendo al 50% de descuento. Puede pagar con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses en la ciudad de Quito, y a nivel nacional puede pedirlo al 2-242-242. Solo la promoción en una hora. Tiene 60 minutos para pedirlo. 2-242-242. Repito, dos tarros gigantes para 40 días cada tarrito de tratamiento. Uno para usted, uno para su pareja. Y además, envío a domicilio sin recargo por $70. Les recuerdo, colágeno hidrolizado bioactivo con factor de transferencia de inmunoglobulinas. Y además, la fibra prebiótica en un mismo producto para que usted se ayude. No tiene efectos secundarios. Es totalmente natural, con registro sanitario. Es una idea ecuatoriana y materia prima europea y estadounidense. No pague más, no desperdicie su dinero, más bien inviértalo, una pequeña inversión con grandes beneficios. Muchísimas gracias, siga marcando el 2-242-242, la oportunidad está en este momento. 2x1, dos tarros, cada tarrito de 40 días de Calostrin ABB, el único Calostrin que viene de calostro, lógicamente de alto valor biológico, con colágeno hidrolizado y con fibra prebiótica. Salud, sistema digestivo, salud en huesos y articulaciones, salud en su sistema inmunitario. 2-242-242, dos cucharaditas en la mañana en un batidito en la licuadora. Muchísimas gracias, feliz fin de semana, aproveche las vacaciones disfrutando de un buen producto y haciendo un poquito de ejercicio. Aliméntese mejor, que la vida continúa y hay que cuidarla, es lo único que tiene usted, cuidar su salud. 2-242-242, tiene 60 minutos para la promoción 2x1 con toda la información en su domicilio. Muchísimas gracias. 2-242-242.
Gracias también a Jean Paul. Son las 12 horas con 28 minutos. Una ligera pausa y ya retornamos.
Fin del espacio publicitario.
Católica es vida donde tú estás.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusima y Kuna.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchi Kwasikuna Manda Villaikuna.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Saludamos a Monseñor Paulo Mieto, quien el día de hoy cumple un año más de vida. Que el Señor lo colme de bendiciones. Y este 29 de mayo, fiesta de Corpus Christi, celebramos el Día de Cáritas. Monseñor Walter Eras, obispo vicario apostólico de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Cáritas Ecuador, nos da su mensaje para este día.
El Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, nos invita a una acción muy especial. Primero, contemplar el cuerpo de Cristo en el cuerpo de los hermanos, porque el cuerpo de Cristo se hace comunidad. Y ese cuerpo de Cristo al cual nosotros adoramos y veneramos, ese cuerpo y la sangre de Cristo, se sigue manifestando ahora en la humanidad. Este año de la misericordia, la fiesta del Corpus Christi, nos invita a nosotros a pensar en la misericordia de Jesús. Jesús que se hace pan de vida, Jesús que se hace alimento para los demás. Y ese Jesús que se entrega para que nosotros también aprendamos a compartir con los pobres y necesitados. El año de la misericordia nos invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás. El llamado del Papa Francisco para que nosotros siempre estemos en este sentido de salida al encuentro de los demás. Una iglesia en salida, una iglesia que necesita ir al encuentro de los demás. La iglesia ecuatoriana, en esta fiesta de Corpus Christi, vive una situación muy especial. Después del terremoto en la costa ecuatoriana, afectadas tantas provincias, afectados también tantos hermanos y hermanas sin techo, afectados tantos hermanos que han quedado en la desesperación, en la soledad, en la angustia, aquí está la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese cuerpo sufriente de Cristo se manifiesta en estos hermanos que están sufriendo. Y aquí viene también para nosotros, así como Jesús, con esos 5 panes y 2 peces, dio de comer a esa multitud. Nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos que ser también aquellos que multipliquemos nuestro pan, multipliquemos nuestra compañía. Esa es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Y esa es la fiesta de Cáritas. Cáritas es la caridad de la iglesia. La fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, es la fiesta de Cáritas. Cáritas, la organización de la caridad de la Iglesia que nos invita a la misericordia. Y en este año muy especial, a ser misericordiosos como el Padre, con estos hermanos y hermanas que viven esta situación de desastre a través de la naturaleza. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que siempre comparten a través de nosotros, a través de Cáritas, les invito a vivir primeramente esta fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, pensando en tantos hermanos y hermanas que están unidos en esta realidad, que están sufriendo porque Cristo sufrió y que también están entregándose completamente a través de todo este sufrimiento. Pensemos en ellos. Que esta fiesta de Cáritas sea también para nosotros del compartir con los más necesitados, y en especial por ellos. Seamos solidarios. Que el día de Cáritas sea de verdad un día para pensar en estos hermanos y hermanas que tanto necesitan de nosotros. La invitación desde Cáritas Ecuador es a vivir esta fiesta del cuerpo de Cristo pensando en aquellos hermanos que necesitan de nuestra misericordia. Dios les bendiga, y que sobre todo esta fiesta del cuerpo de Cristo sea para nosotros esta fiesta para que nosotros sintamos también el dolor de Cristo en todos los hermanos y hermanas que están sufriendo.
Así también este 29 de mayo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha señalado en su agenda litúrgica como el día de gratitud y oración para los benefactores de la arquidiócesis de Múnich y Freising. Como todos conocemos, nuestros hermanos católicos de esa querida arquidiócesis desde hace más de 50 años vienen colaborando con el Ecuador a través de la cooperación fraterna con los diferentes proyectos pastorales de ayuda a los más necesitados. Es por esta razón que hemos dedicado esta fecha para que se haga una oración especial de gratitud y reconocimiento a su loable labor en nuestro país. Monseñor René Cova Galarza, obispo castrense del Ecuador y secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ruega por tanto hacer esta dedicación en todas las celebraciones litúrgicas este día domingo. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan una linda tarde y disfruten de este feriado.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 12 horas con 28 minutos. Está en sintonía de Radio Católica Nacional. A continuación, la entrevista de este mediodía.
Así es, 12 horas con 28 minutos, y en este momento vamos a entrevistar al catedrático Nelson Reascos y vamos a hacer con él un breve análisis de lo que sucediera el día 24 de mayo. Este 24 de mayo presentó el presidente de la República, Rafael Correa, su informe a la Nación 2016. Es el último informe de el presidente Correa, y él ha hecho puntualizaciones, énfasis en algunos puntos, como por ejemplo, propuso fusionar medios públicos, vender los incautados, anunció recortes, la eliminación de 12 viceministerios. También habló acerca del tema de que causó mucha tragedia en la costa ecuatoriana, que es el terremoto del 16 de abril. Tantas cosas que se pudieron escuchar en la Asamblea Nacional frente a varios de sus allegados y también a través de la televisión a todo el pueblo ecuatoriano. Nelson, nosotros siempre echamos mano de tu sabiduría, de tu capacidad de análisis, para que nos digas cuál es tu lectura de este informe a la Nación. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a su selecta audiencia. Diría que el informe presentado por el señor presidente a la Nación, desde el punto de vista formal, fue solemne, muy emotivo, a ratos incluso dramático, digámosle así. ¿Cómo tiene que ser, no es cierto? Desde esa perspectiva me parece que el informe fue impecable. Sin embargo, atendiendo al contenido, me parece que reproducimos lo que la cultura del realismo mágico o la cultura barroca tan propia de nosotros los latinoamericanos ha establecido como una conducta usual para las autoridades, que consiste a mi modo de ver en una presentación de datos, hechos, conceptos, realidades que se sobreestiman, se magnifican, se agrandan. De manera tal que
cuando son buenas para ellos,
sí,
se por agrandan,
supuesto, se magnifican.
Y cuando no
y,
son
y
tan
otro,
buenas, se minimizan.
Y otro, por el contrario, se subestiman e incluso se desaparecen y se ocultan datos, hechos o conceptos que... Entonces, ahora, esto no es nuevo. Que yo sepa, no conocí ningún informe presidencial que no tenga esta conducta. Y esto es más bien una característica de la cultura nuestra, ¿no es cierto? Entonces yo pude advertir, por ejemplo, que se magnifican resultados, logros, acciones, más allá de lo que realmente significan, y en cambio se cosmetizan, se estetizan, se... no me gusta la palabra maquillan, pero se... sí, ¿verdad? Se acomodan ciertos datos, ciertos hechos con la finalidad de hacerle más, ¿cómo se llama?, más presentable, ¿verdad?, el informe a la nación, ¿verdad?
Sí, Nelson, interesante ese diagnóstico que tú estás realizando respecto a algo que se ha vuelto una especie de una tradición, los típicos informes. Pero en medio de este contenido que escuchamos por más de 4 horas, algunos decían, bueno, lo que está manifestando el presidente de la República parte es cierta, parte, como tú has dicho también, es esta especie de acomodo para, a lo mejor, ante la opinión pública, pues tener otro tipo de análisis, de sentimientos. Se juega mucho con estos símbolos de los sentimientos, de la emotividad, generalmente en este tipo de mensajes, de porque por tradición se ha venido haciendo.
Sin duda, una de las características más importantes de la cultura latinoamericana, de la cultura del realismo mágico, de la cultura barroca, como le llamamos hoy en día, es la emotividad. Y entonces, claro, siempre estamos haciendo una especie de apelación a lo emotivo, a lo emocional, y para eso nos vienen bien una serie de referentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, no puede ser más emotivo, y así tiene que ser, la apelación, por ejemplo, a la tragedia del terremoto, que resulta en última instancia que explicaría todas las medidas que se toman, ¿verdad? Cuando todos sabemos que efectivamente las medidas se hubieran tenido que tomar, incluso sin la tragedia del terremoto. Evidentemente la tragedia que todos hoy lamentamos, ¿verdad?, del terremoto en la provincia, sobre todo de Manabí, Esmeraldas y Guayas, le viene muy bien, ¿verdad?, para dar una especie de justificación plena de todas las decisiones. Entonces ahí se apela a lo emotivo, como es obvio, ¿no? Ahora, el emotivo no es necesariamente negativo, es parte de nuestra forma de ser. Sin embargo, cuando esa emotividad esconde ciertos argumentos racionales, puede ser más complicado.
Claro que sí, cuando se... yo no estoy afirmando, pero estamos hablando de algo que pudiera ser, ¿no? Cuando se empieza a tomar este tipo de situaciones penosas para todo un país, se podrían tomar como demagogia, eso sí sería terrible.
Es decir, lo negativo, lo condenable, y desafortunadamente la mayoría de la población ecuatoriana tiene esa imagen, tiene esa idea, podría ser falsa, pero a la larga lo que cuento es lo que la gente piensa. Mucha gente piensa que se está instrumentando una desgracia con fines distintos, ¿verdad? Podría no ser así, porque siempre es difícil penetrar en el pensamiento de la gente. Pero de todas formas, nuestra población, mayoritariamente, uno escucha en la calle, que está aprovechándose de esta situación para pretender resolver o dar cuenta de todo lo que hay que hacer en esas provincias. Entonces, claro, entonces la gente podría ser falso, insisto, pero siente eso,
la gente siente
que hay una instrumentación, que hay un aprovechamiento de la circunstancia con otros fines que no son para ello. Por poner un ejemplo clarísimo, hay préstamos adelantados con organismos internacionales para la reconstrucción. Sin embargo, el argumento es que todo lo que se va a recaudar por impuestos va a ir para lo mismo. Y entonces, claro, ahí no sabemos exactamente cuál es el monto
total. Claro, porque hay tantos huecos fiscales.
Claro. Ya, entonces no sabemos cuánto mismo va a costar la reconstrucción de las edificaciones, las viviendas, los edificios públicos, las carreteras, etcétera. ¿Cuánto va a costar y cuánto? Y entonces, claro, la gente termina pensando mal que estamos frente a un hecho de aprovechamiento de las circunstancias, ¿no?
Estamos dialogando con el profesor Nelson Reascos, él es catedrático universitario, y estamos hablando sobre lo que se dio hace 2 días, el informe presidencial de Rafael Correa, de nuestro presidente ecuatoriano, haciendo un breve análisis sobre cada una de las puntualizaciones que él hiciera. El día mismo del informe, en la tarde, pude leer un artículo de Martín Payares, de Cuatro Pelagatos, en el que él decía que el gobierno se está terremotizando y hace un de la tragedia un videoclip. No sé si tú leíste este artículo. Aquí él hace algunas puntualizaciones también y dice: no hay que sorprenderse, era bastante predecible que un gobierno manejado desde el principio y sin descanso por publicistas haya visto la tragedia humanitaria de Manabí y Esmeraldas como la materia prima ideal para relanzar un producto cuya fecha de expiración era inminente. Es muy injusto esta declaración de Martín Pallares.
Martín tiene algunas habilidades, y una es que escribe de modo lapidario, ¿no es cierto? Él ha tenido algunos problemas en algunos medios de comunicación por la forma como el estilo, digamos, que usa, que es lapidario. Yo diría que es incluso cruento, ¿verdad? Ratos. Pero está diciendo algo que es totalmente correcto y compartido con la gente. Efectivamente.
Tal vez la forma no sea la correcta.
Mire, porque nosotros hemos visto en esta tragedia, hemos visto una actitud de las autoridades y de modo particular del señor presidente, una actitud, yo diría, usando una palabra que utilizan los movimientos de género, falocrática, ¿verdad? Como esa que estableció en alguna parte que a mí nadie me llora, ni siquiera es aquí nadie llora, sino a mí no me lloran, ¿verdad? Eso es falocrático, eso es de una masculinidad inaceptable, es un machismo, como si la gente cuando tiene una desgracia no pudiese llorar o no pudiese quejarse. Entonces, eso es una actitud. Entonces, evidentemente, ahí nos muestra claro que él se comporta como una especie de macho alfa de las comunidades animales, Nelson, ¿verdad? Y esto le duele a la gente, ¿no? Le duele, sí. Pero, y es un estilo permanente, no es nuevo, ¿no?
Ya, justamente a eso iba yo, mi querido Nelson. Hace unos días estaba sentado ahí mismo, donde tú lo estás, un sacerdote, amigo nuestro, y él decía: yo no le acuso al presidente por haber dicho esta palabra, esta frase que tú has mencionado ahora mismo, cuando salió en todos los medios, en todas las
redes sociales.
Redes sociales, etcétera, todo el mundo se hizo eco de esta parte cuando el presidente mencionó: a mí nadie me llora, ¿no? Y el que sigue llorando se va preso, algo así era, sí, ¿no? Recuerdo así, tal cual, literalmente. Entonces este sacerdote decía: ¿quién en un momento de tensión, cuando centenares de personas te están pidiendo agua, quién no reacciona en un momento de tensión así? Dice: bueno, ya, silencio, y alza la voz y grita. O sea, quién no. Y él justificaba un poco la actitud del presidente, pero tú has dicho: esta actitud no era
es que
una,
mire,
actitud de
eso,
momento, sino que es algo que se viene
dando constantemente. Lo que el sacerdote ha dicho es analizar la apariencia del hecho, y lo que yo estoy señalando es el trasfondo. En el trasfondo hay una actitud machista, falocrática, de una masculinidad sin límites y de una idea de que él sabe, él puede, él hace, ¿verdad? Y hasta decide. Entonces, ese es el problema. Ha habido siempre un concepto de autoridad que rebasa, porque una cosa distinta es que tenga un es abrupto, que ese es el fenotipo, digamos.
Pero
el fenómeno.
Pero no todos los hombres ecuatorianos son
no,
así.
No somos así. Además, hay algo que todo el mundo espera, que si estamos todos un poco preocupados, alterados, emocionados o conmovidos por la circunstancia, aquel que tiene la responsabilidad, ese no, pues, porque es uno más. Entonces, yo podría esperar esa reacción de las personas que sufrieron la tragedia, pero no de aquel que tiene la responsabilidad de organizar, responder. Entonces, ya, pero por último podríamos justificar, tuvo un mal momento, pero no es esta vez. No es en el terremoto, es decir, es recurrente sus actitudes, yo diría, muy, muy, muy machistas. Es decir, esa perspectiva, hoy en día, desde esa mirada de género, deja mucho, mucho que desear. No solo su fraseología, no solo su actitud, sino su ejercicio del poder.
Vamos a detenernos un poquito en esta parte, en esta reflexión. Cuando nuestro líder, en cualquier instancia, simplemente nuestro líder, tiene cierta actitud, ¿no? Tiene cierta forma de proceder, cierta forma de ser. Las personas que siguen a ese líder tienen la tendencia a hacer exactamente lo que esta persona hace, asumiendo que eso está bien.
A ver.
¿Es posible esto? Porque yo he escuchado en varios lugares, en varias instancias del gobierno, que la actitud es similar o sea, de las autoridades, de los de autoridades de arriba, los de más abajo, los medianos.
Ya.
Como que hay una generalización.
A mí me va más, me estoy más familiarizado con conceptos, con ideas que con comentarios, pero quisiera dar una respuesta conceptual. En los últimos 30 años, uno de los temas más importantes de las universidades en América Latina es el tema de la decolonialidad. Es decir, cómo quitamos la colonia de la cultura, de la mentalidad y de la forma de vida. Entonces, se llama la decolonialidad. Eso significa que, desde el punto de vista político-administrativo, nosotros dejamos de ser colonia en 1822, ¿verdad? Sin embargo, la estructura social, mental, organizacional que la colonia deja está viva hasta ahora. Y uno de los rasgos de la colonialidad es que los que presuponemos son los mejores, los que tienen autoridad, ellos pueden ejercitar incluso violentamente el poder. Entonces eso genera lo que llamaríamos una suerte de una sociedad donde los miembros de esa sociedad son durísimos, aleves, brutales contra los humildes, y en cambio serviles, obsequiosos, subordinados frente al poder. Entonces, quien llega al poder automáticamente asume el papel de ser duro. Y nosotros justificamos diciendo que como somos indisciplinados, que como somos, ¿verdad? Porque previamente la colonia nos mete el sentimiento de inferioridad.
Qué bien está que venga alguien.
Claro, entonces qué bueno que venga alguien que ya era hora que se faje los pantalones. Fíjese esa frase. Que se faje los pantalones, que tome decisiones, que hay que poner orden. Ese es un discurso colonial. Ese es un discurso de la colonia. Si seguimos pensando que hay grupos superiores que tienen el poder y que pueden gritar y que pueden violentar. Y uno de esos grupos, evidentemente, son el grupo gubernamental. Como eso es parte de nuestra estructura mental, entonces cuando de vez en cuando aparece una autoridad, no solo en el gobierno, sino en cualquier institución de este tipo, no solo se le justifica en nombre de que es la autoridad, sino que la tendencia es a emularle.
Porque esta actitud le da resultado, ¿no?
Claro. Y entonces nosotros encontramos, por ejemplo, que incluso el señor vicepresidente imita tonos, gestos. Aparece bromas. Con el mismo sombrero, o sea, es una cosa interesante. Las sabatinas que él ha hecho son una especie de mala copia, ¿verdad? Cuando él podría haber mostrado su modo de ser, que es lo auténtico, ¿no? Pero no el formato, incluso...
Y eso se va multiplicando.
Esa emulación al poder es parte de la colonia. Es la reproducción. Y venimos trabajando en la decolonialidad porque justamente no solo este es un aspecto.
¿Y esto pasa en todos los países de América Latina?
Sí, en todos los países de América.
¿En el mundo?
No sé si en todo el mundo, pero en América Latina.
Los países,
o sea, los países
han tenido sus colonias, ¿no?
Es que depende, no es lo mismo ser colonizador que ser colonizado. Esto pasa con los pueblos que hemos sido colonizados. Y que genera además una serie de conductas que hoy estamos estudiando con enorme, diría yo, acierto. Por ejemplo, ser culturas del fingimiento. Porque si yo soy sometido, no puedo ser sincero. Por ejemplo, ese es un tema interesantísimo, incluso para los temas morales y cristianos. No puedo ser sincero.
Nelson.
¿Por qué? Porque si el poder me subordina, ¿verdad? Si el poder me subordina, yo no le puedo decir lo que piense, entonces tengo que fingir. Por ejemplo, hoy hay un lindo estudio de cómo los griegos eran tan buenos para el teatro porque eran sometidos. Entonces, si es que yo soy sometido, ¿qué hago frente al poder? Fingir. Entonces vamos a suponer, como un ecuatoriano común y corriente sería, que yo voy a concursar para un trabajo y me dicen, ¿cuánto sabe usted del idioma inglés oral y escrito? Y vamos a poner que solo reciben y van a dar trabajo a los que dicen que tienen muy buen inglés. Yo, aunque tuviera un inglés deficiente, voy a poner, ¿por qué? Porque es una forma de sobrevivencia. Entonces el fingimiento es una forma de resistencia y es parte de la colonia. Ahora, ese fingimiento llevado al arte, llevado a la música, llevado al teatro, llevado a la pintura, es genial, porque el arte es fingimiento, ¿verdad? Pero en cambio, llevado a, por ejemplo, porque digo fingimiento, por si alguien no me entiende, una pintura es un fingimiento de la realidad. Yo estoy copiando, entre comillas, fingiendo que en la tela está un paisaje, pero el paisaje no está. pero se parece. Entonces, ese es, para lo mismo sucede con todas las artes. Entonces, estas son características de nuestra cultura que habría que ahondar para poder explicar desde una especie de sociología, llamémosle cultural, cómo somos y qué es lo que sucede. Porque no es un tema de personal, no es un tema de carácter de una persona, sino un modo de ser. Entonces, el tema de la decolonialidad es un tema muy, muy interesante. Pero perdón, creo que...
No, correcto, y que termine esa explicación. Yo me iba a otro aspecto también. Cuando se expresan de la forma como lo hacen, en este tipo de espacios, de informes, donde supuestamente están rindiendo cuentas a quienes le eligieron o hasta en quienes ya no creen en su palabra, en su credibilidad, pero recurren a esta especie también que decía hace un rato del sentimiento, y van y en medio de esto pues envían mensajes de optimismo. Incluso recurren también a esta especie, no sé si decir patriotismo o nacionalismo. También, en cambio, ahí no están tratando de levantar, en medio de la tragedia, el autoestima de la gente.
Sí, pero la autoestima ahí vuelve a ser funcional. O sea, no es construir la autoestima, que sería un objetivo, a mi modo de ver, político importante. Que elevemos la autoestima de los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos, ¿verdad? Sería una política extraordinaria. No, pero ahí lo que están dando son mensajes de que por lo bien que hacen es que vamos a salir adelante. Es decir, ni siquiera es un tema de autoestima, sino un tema funcional. Es decir, como estamos haciendo las cosas bien, no se preocupen, va a salir bien. O sea, es un mensaje de autoestima, pero parcial. Son ellos. La prueba es que, una cosa interesantísima, al final propone un, no sé si... un pacto ético, me parece que fue la palabra que utilizó, para que en nombre de eso no nombremos a tales o cuales candidatos, lo cual evidentemente ya implica incluso penetrar en la, ¿cómo se llama?, en la mentalidad de la población, es decir, no nombren, o sea, yo les recomiendo que no nombren a tal o cual persona, ¿verdad? Entonces, eso significa que, ¿por qué no nombren? Porque nosotros estamos haciéndolo bien. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, esto es un poquito... Ahora, ¿cómo se expresa esto? A mí me gustaría añadir algo que me parece importante. ¿Cómo se expresa esta magnificación de los hechos, de unos hechos, de unos datos, de unos... y otros, en cambio, se subestiman? Mediante lo que en el mundo universitario llamamos la academización del hecho. ¿Qué es la academización? Darle una terminología y una explicación de manera tal que le cambiamos de enfoque. Por ejemplo, Ecuador ha recibido, llamémosle así para no contradecir la jerga gubernamental, ha recibido dineros de China, ¿verdad? Y nosotros le debemos, o sea, es un préstamo. Pero resulta que le vamos a pagar en petróleo. Entonces, eso, yendo rápido, caminando al apuro, es deuda. Claro. Porque es en el futuro que vamos a tener que pagar. Ya. Sin embargo, se academiza y se dice, no es deuda, es venta anticipada. Entonces, todos esos dineros no entran en el concepto de deuda. O, por ejemplo, cambiamos el concepto de ahorro. Ahorro, todo mundo entiende, y así también entiende la economía, claro, es guardar una reserva en recursos, en dinero, para aquellos momentos en los cuales uno tuviese una contingencia. Eso es ahorro. Pero no, nosotros decimos no, que al haber invertido construyendo tal cosa es un ahorro. Entonces, el momento que le academizamos el concepto, ya nos permite camuflar cifras, ¿verdad? Sí. Algo así como lo siguiente. Vamos a suponer que decimos, un paciente está en cuidados intensivos si es que cumple estos requisitos. Vamos a suponer que el hematocrito está en 13 y qué sé yo, el test de Glasgow está en 7. Pero como hay mucha gente así, lo que decimos es, no, de hoy en adelante vamos a bajar los indicadores y entonces tenemos menos gente, ¿verdad? Es como algo así, ¿no es cierto? Una persona tiene diabetes cuando, según la medicina, tiene 140 de glucosa en sangre.
La realidad no cambia por más eufemismos que utilizamos.
Pero si lo utilizamos y decimos, no, de hoy en adelante para ser diabético hay que tener 160, entonces automáticamente el volumen de diabéticos reduce. Por ejemplo, estos son ejemplos clásicos, ¿no? Entonces, eso es recurrente, no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos, en todas las autoridades, de cosmetizar, de academizar conceptos e ideas que permitan presentar una realidad que no corresponde exactamente a la realidad. Ahora, yo estoy pensando en otros gobiernos. Yo recuerdo un informe de Lucio Gutiérrez, igual, parecía una maravilla de país. Y entonces, claro, todo el mundo dice, ¿de qué país están hablando? Ahora, es probable que efectivamente ellos lo vean así, porque efectivamente todos los que están en la función del gobierno han tenido 10 años de una década ganada. O sea, les ha ido muy bien, pero el que a uno le vaya muy bien no significa que a todos les va muy bien, ¿no?
Y ya para finalizar en este interesante diagnóstico que haces, Nelson, ¿qué nos depara a los ecuatorianos en los siguientes 10, 11 meses que aún le restan de este gobierno, tomando en cuenta de por medio que va a ser un año estrictamente político electoral?
Es incierto, siempre es difícil adelantar, ¿no? Yo desearía, que no es lo mismo que es lo que va a suceder, que el gobierno se llene, se colme de sabiduría y le frene un poco y haga un momento de transición, ¿no es cierto? Porque lo que quisiera señalar también es que en el informe a la Nación, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, por lo tanto es subjetivo, eso hay que reconocerlo, lo que se estuvo haciendo también es inaugurar la campaña electoral. Entonces, poco menos que nos presentaron a los dos presidenciables, que son Jorge Glass y Lenín Moreno, y también se presentó como presidenciable la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, era como, porque en los informes no se le daba la palabra a tanta gente. En cambio, qué curioso, se les da a todos aquellos. Lenín Moreno no usó la palabra, sin embargo las tomas eran recurrentes con él. Y después, entonces es evidente que ahí nos están diciendo, nos están presentando a los posibles candidatos. Ahora, eso curiosamente podría generar un efecto inverso, que la gente rechace. Yo personalmente lo veo que lo que queda del gobierno del presidente Rafael Correa y de todos sus funcionarios va a ser un poco ríspido, crispado, molesto, y sí, como amenazó, porque a mí me parece que es una amenaza, reenviar el proyecto de la ley de herencias y plusvalías, lo que logrará es una mayor crispación de la sociedad, y efectivamente lo que logrará es que ninguno de sus posibles, candidatos del mismo partido logren absolutamente llegar a la presidencia, de eso estoy casi seguro, ¿no?
Nelson, queremos agradecerte por tus palabras, por darte un poquito de tu tiempo y hacer este análisis muy breve. Por supuesto, estamos en un medio de comunicación y los tiempos son cortos, nuestro programa ya mismo termina. Tenemos también otro invitado muy importante acá, Noti Derem, a quien le deseamos feliz cumpleaños, porque estuvo ayer de cumpleaños, ¿verdad? ¿Sí?
Si lo dices,
sí. No sé, Moti, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, doctor Riascos, qué lindo escucharles. ¿Cómo se dice? ¿Cómo pintar con flores algo que se podía tratar más crudamente? Como un poco le criticaron a mi querido amigo Martín. Es que hay cosas que a veces hay que decirles, duro. Y lo que sí, bueno, no vine a hablar de política, como una vez le dijeron, Alicia Alonso llegó a un país, le dijeron, bueno, ¿y usted qué cree de ese señor Castro? Dijo, mire, yo vine acá porque vengo a hacer una presentación de ballet, pregúnteme sobre ballet, ¿sí? Entonces le voy a cambiar el tema porque por esto podíamos ir un par de horas y a mí me podían llevar preso después de esto.
Solo una pequeña aclaración, no era una crítica, Martín, sino sí, señalar una característica, no, la forma, nada más. Sí. Claro, no, pero no es una crítica, al contrario, tengo amistad con él, estudió en la Católica.
Claro, fue mi compañero de trabajo también.
Claro, entonces es una linda persona, no hay ni una sola
crítica.
Que
también la crítica no es mala.
Sí, pero
¿no?
En este caso ni siquiera es, así que así por eso es. Sí, listo. Sí,
claro.
Moti, entonces, ¿estás de cumpleaños sí o no? ¿Qué es lo que, gracias a Nelson, ¿no? Hasta pronto, gracias, Nelson. Gracias por todo, estaremos en otro momento hablando. Moti, cuéntanos, ¿tú tienes algo que contarnos? Tuviste una presentación, pero vas a tener otra presentación. Y quedamos en que íbamos a hablar un poquito más de tu vida también, ¿no?
Ya, a ver, te voy a hacer una síntesis. Lo que ocurre es que anoche se hizo la celebración del 68 años aniversario del Estado de Israel y me invitaron a mí y al grupo Hayomba para amenizar esa noche, y lo cual fue muy hermoso, una presentación muy hermosa. Estuvimos con un salón cerca de 1,000 personas y un ambiente muy, muy cálido, muy receptivo también a la música que estábamos haciendo. Y como tú sabes, mi razón de venir ahorita a molestarte y a visitarte es que el día sábado por la noche a las 8 en la Casa de la Danza vamos a repetir la presentación que hicimos, que fue básicamente por invitación,
¿no? El sábado 28 de mayo a las 8 de la noche, ¿no?
Sí.
En la Casa de la Danza, en la calle Junín y Parque San Marcos, en el Centro Histórico. Bueno, ¿qué tal les fue en la presentación anterior?
Bueno, el teatro ahorita en la Casa de la Danza está muy cálido, está con una energía impresionante, muy bella, porque el trabajo que hicieron Susana Reyes y Julio Guayamabe, el estreno que hicieron ahí en la casa de la obra Tzimtzum, fue una cosa, se puede decir, casi mágico. La gente llegaba ya con un ambiente preparado, sí, para donaciones y todo sobre lo que ya todos conocemos, y la obra que recibieron fue como transportarse, fue una poesía en movimiento desde el inicio al final, ¿no? Y esperamos que puedan presentar próximamente esta obra. Y bueno, aprovechando un poco la coyuntura, que tuvimos que ensayar muchísimo para el día de ayer en la noche, habíamos decidido ya hacer esta presentación el día sábado, que esperamos que nos acompañen. Mira, es un viaje realmente a través de las diferentes expresiones de la música judía, que para muchos de nosotros es como un estereotipo, ¿no? Todavía muchos se han quedado con la cuestión del violinista en el tejado como la referente de la música judía. Sin embargo, por el hecho mismo de judíos errantes, ¿sí?, y el haber vivido en tantos países, de haber sido expulsados de otros países, y haber recopilado también otras culturas, la música, entre comillas, judía, es realmente una mezcla ya de músicas del mundo, ¿sí? Y entonces es verdaderamente una presentación de música del mundo a través de los ojos de las comunidades judías.
Claro que sí. Moti, entonces tu invitación está hecha sábado. Acuérdate que este es un feriado de 3 días. Muchas personas viajarán hacia la costa, otros se irán al oriente, otros se pasearán en la serranía, otros se quedarán aquí. Y sí, muchos vendrán de otros lugares también.
Claro, yo pienso que siempre en épocas de feria, y bueno, yo acolito también el hecho de que hay que tratar de ir a los sitios en la costa y casi todo está habilitado. Pero también hay una realidad que no todos podemos viajar económicamente, siempre es un gasto fuerte viajar. Y igual viene gente, viene a la ciudad también, entonces sabemos que vamos a tener una muy linda acogida, esperamos que así sea. Es un recital muy atrayente para gente que nunca ha visto el grupo, que no conoce la variedad de música judía, que va desde en el idioma judeo-español, que es el idioma casi de Cervantes, el siglo XVI. Tienes música de klezmer, que es de Europa Central, en el idioma de Yiddish. Mucha música nueva en hebreo, plegarias en hebreo, salmos cantados en hebreo. Entonces hay una variedad para cualquier persona que aprecia la buena música, que aprecia la cultura, para poder venir y tener una experiencia bien especial.
Claro que sí. Así que vamos a tener una oportunidad más de reencontrarnos en la Casa de la Danza, en este sitio que nos ha dicho que tiene un espíritu especial, que con tan solo llegar, sentarse allí, ya se puede sentir como una paz interior también, muchas veces provocadas por todo este contexto de centro histórico, lo que significa para cada uno de nosotros el centro histórico de Quito, que es muy bello, desde luego. Y pues ya, vamos a tratar de quienes no vamos a salir, irnos un ratico para allá. Posiblemente podamos incluso hasta llegar en trolebús, ¿no es cierto?
Claro, claro. Pues llegando a la Marín, simplemente se sube por Mamamiche, digo yo, dándole publicidad, por la calle Almeida, y llega a la Junín, y ahí está. A media cuadra ya de la Casa de la Danza.
¿Costo?
Y si viene en carro, puede quedarse en la estacionarse en toda la Junín. Uh-huh. Pero el costo es básicamente una contribución de $10, ¿sí? Y para la tercera edad y para estudiantes es de $5. Ahora hay varias cosas. Primero, los músicos que van a acompañar esa noche.
¿Quiénes son?
Tenemos a Andy Sebastia, que es de los grandes músicos de jazz que tenemos acá en el país y bueno, que ha viajado ya internacionalmente con el jazz. Tenemos a Consuelo Puga, ya es bien conocida como flautista, flauta traversa, que, con quien he trabajado más de 20 años ya. Y tenemos a un joven, pues a un joven anciano, como digo yo, que se llama Yamin El Jorba, que es de Marruecos, que ya está asentado acá en el Ecuador unos años, y quien toca diferentes instrumentos del Medio Oriente, algunos de percusión, otros de cuerdas, y con quien hemos trabajado casi 3 años. Y lo curioso de esto, hablando de tolerancia, hablando de ambiente, tenemos que entender que estamos unidos, hay cuatro energías muy diferentes en un ambiente muy bello. Yamin fue criado como musulmán, yo criado judío, Andy Sebastia, bien cristiano, mexicano, y la Chichi, como le decimos a Consuelo Puga, ecuatoriana, con todas las raíces ecuatorianas. Entonces, esa energía en sí y esa puesta en escena de cuatro personas con cuatro energías allí diferentes, se siente, y uno se da cuenta que el arte, ¿sí? Especialmente la música, es algo que llega directamente al corazón. No hay intermediarios. Tú la escuchas a través de los oídos y te llega. No tienes ni que mirarla, no tienes que ver a los músicos, nada. Tú oyes algo y te llega y te masajea el alma. ¿Sí?
Muchas gracias, Moti, por acompañarnos nuevamente. Pensé que se trataba de tu cumpleaños. Ayer estuve escuchando una radio colega y te decían feliz cumpleaños. Entonces,
no, era por Israel.
Ah, ya, perfecto.
Era por Israel que cumplía los 68 años.
Le escuchaba entonces a un periodista colega nuestro que te felicitaba y dije, wow, ha sido el cumpleaños y vamos a... Pero bueno, está bien, deseamos un buen cumpleaños de Israel y seguimos adelante tratando de dar apertura también a estos espacios tan maravillosos de arte y acercarnos un poquito más al arte. Estaremos contigo con toda esta música especial el día sábado 28 de mayo a las 8 de la noche en la Casa de la Danza. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención, amigos, amigas. Nos estaremos viendo el día de mañana con programas especiales en Radio Católica Nacional. Buenas tardes.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Les saluda Elizabeth Haas con las noticias internacionales. En el inicio de este jueves de la cumbre del G7 en Japón, la Unión Europea reclamó a las grandes naciones industrializadas más dinero para ayudar a los refugiados. Esperamos de la comunidad internacional que muestre solidaridad y reconozca que se trata de una crisis global, dijo Donald Tusk, presidente del Consejo de la Unión Europea. Turquía, Líbano y Jordania están prestando un servicio global a aceptar a millones de refugiados y eso debe ser financiado también por la comunidad internacional, añadió. De acuerdo con Tusk, el G7 debe asumir un papel líder en la ayuda a los refugiados. Si no tomamos el liderazgo en el manejo de esta crisis, nadie lo hará, dijo Tusk. El G7 también debería esforzarse por mejorar las posibilidades de la migración legal, agregó. Los líderes del G7 asisten hoy a la primera jornada de la cumbre de Isashima, en el centro de Japón, que se dedicará a reunirse sobre economía y política de seguridad y de exteriores, tras un acto de bienvenida en el simbólico santuario sintoísta de Ise. Donald Trump alcanza la cifra de delegados necesarios para su candidatura. El magnate estadounidense suma ya 1.238 apoyos en el Partido Republicano, lo que hace imposible toda otra candidatura alternativa. Así lo informó el jueves Associated Press, sobre la base de su propio conteo. Trump logró 1.238 delegados, con lo que consolida su victoria en las primarias y evita así una convención republicana disputada, como buscaba una parte del aparato del Partido Conservador. Decenas de personas con discapacidad acamparon en las inmediaciones de la Plaza Murillo, en La Paz, Perú, a donde llegaron tras marchar 383 kilómetros a pie desde la ciudad de Cochabamba. Ellos marcharon para exigir al gobierno un subsidio mensual. Desde la llegada de la marcha a la sede del gobierno, los enfrentamientos entre este colectivo y las fuerzas de seguridad se han repetido en varias ocasiones. Les informó con las noticias internacionales Elizabeth Haas. Hasta la próxima.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.